Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Un día más, una nueva emisión del Café del Alzheimer en los estudios de Radio Andújar. Como siempre y de forma habitual, hoy nos acompaña, tenemos como invitada a Irene Cardeña Ramírez. Ella es nuestra fisioterapeuta del Centro Sanitario Alzheimer, quien nos va a acompañar a lo largo de toda la emisión del Café del Alzheimer. Buenas tardes, Irene.
Buenas tardes, Mari Carmen, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando esta tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo pues te encuentras?
Pues muy bien, muy tranquila.
Eso es lo importante. Siempre cuando tenemos invitados y siempre lo que intentamos es acercar lo que nosotros intentamos siempre transmitir a los oyentes de Radio Andújar de una forma, pues como hemos dicho, de una forma cercana, de una manera que aquellas personas adaptemos nuestro lenguaje y nuestra forma de llegar a ellos. El éxito muchas veces, o casi siempre, de entender no es transmitir información de una forma utilizando tecnicismos, porque claro, lógicamente todo el mundo que nos escucha no tiene la misma capacidad de poder entender determinados términos, pero sí es cierto que hay a veces que hay que decirlos, pero sí explicarlo. Muy bien. Entonces, más que entrevista, siempre digo que es pues una charla entre compañeros con el objetivo eso, de acercar a nuestros oyentes esa información que es tan importante. Cada vez que aquí en los estudios de Radio Andújar se acerca, se sienta en la silla un invitado. A lo largo de todas las emisiones que llevamos del Café del Alzheimer, pues bueno, hemos tenido pues fisioterapeuta, logopeda, tanto de nuestro centro sanitario como de atención primaria, médicos. Es decir, hace 3 semanas pues tuvimos la oportunidad de poder también entrevistar lo importante que es la labor de el papel de la farmacia dentro de lo que es la demencia y entre ellas el Alzheimer. Y bueno, hoy te toca a ti. Hoy tú eres la protagonista.
Bueno, los protagonistas son ellos. Yo solamente doy un poco de voz al trabajo que hacemos los fisioterapeutas.
Efectivamente. Cuando se habla muchas veces antes de, porque nosotros sí sabemos lo que es, cuáles son las funciones o cuál es el papel que desempeña un fisioterapeuta, un logopeda, pero hoy nos vamos a centrar, o el papel del psicólogo, hoy nos vamos a centrar en antes de empezar a preguntar sobre cuáles son las funciones que se aplican dentro del campo de la fisioterapia en personas con demencia, en concreto sobre el Alzheimer, ¿qué es la fisioterapia?
Pues la fisioterapia es, digamos, una técnica, una terapia en la que usamos nuestras manos, incluso otro tipo de aparatos, para rehabilitar algún daño o alguna lesión que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra mente, un conjunto de ellos, no solamente tiene por qué ser una sola parte, pueden ser varias. Entonces tratamos de rehabilitar, de recuperar alguna zona que no está como debe de estar.
Y eso que muchas veces se oye que un paciente va a fisioterapia y tiene que abandonar las terapias porque aparecen, es decir, dicen que están peor todavía, a esas personas, ¿qué se le podría decir? Que hay casos que sí, ¿no? Que no
sí,
logran
claro.
mejorar.
Siempre y cuando, cuando se hace una sesión de fisioterapia, se produce dolor. Existe una inflamación posterior, ya que tú has trabajado el músculo o has trabajado tendones, ligamentos. Entonces, al trabajarlo, tú produces una presión sobre ellos que hacen que se inflamen un poco. Entonces, al inflamarse, produce también dolor, un dolor posterior a la sesión. Entonces, es normal que tras una sesión la gente diga, es que salgo peor. No, lo que sale ahora mismo es que te han trabajado esa zona en concreto que es necesaria para después una recuperación. Una recuperación no es instantánea, lleva su tiempo. Entonces, sí que a veces hay que parar las sesiones porque sí que es verdad que no tienen mejoría, pero eso ya también depende del cuerpo y de la anatomía de la persona. No todo el mundo somos iguales.
Sí, pero eso es el propio criterio del profesional cuando determina si el paciente debe de continuar
por
en rehabilitación
supuesto.
O no.
Por supuesto, sí que es verdad que también también influye que la persona quiera, porque hay personas que si no ven una recuperación en un pronto de tiempo, dicen, bueno, ya paramos. Entonces ya tiene que ser parte de las dos personas, tanto que el profesional quiera y que el paciente también.
Sí, tiene que haber una interacción entre ambos.
Exactamente.
Paciente y profesional, efectivamente. Fisioterapia y especialidades, por ejemplo, antes de entrar en la entrevista, tal cual, traumatología, reumatología, ¿ven como una disciplina que va teniendo éxito o lo ven todavía como nos pasa ya cada vez menos? Pero sí es cierto que todavía el papel del psicólogo dentro de la demencia ya va costando menos, pero al principio costaba entender cómo unas terapias conseguían estimulación cognitiva a base de informes, a base de son los mismos neurólogos los que van derivando a los usuarios, que para ellos son los pacientes, al centro de Alzheimer para poder aplicarle terapias. Poquito a poco vamos demostrando que el papel que tiene, pues bueno, lo que tú dices, ¿no? A través de una serie de herramientas o estrategias que se aplican, en este caso nos vamos a centrar en la fisioterapia, tú vas viendo que va habiendo una aceptación por parte de especialidades que se basan en lo que es la cirugía, traumatología, reumatología, una aceptación de la fisioterapia.
Sí, por supuesto, siempre. La verdad es que sí, que cada vez más está al alcance de todo el mundo la fisioterapia. Entonces, cada vez más los propios profesionales indican a los pacientes unas terapias como son la fisioterapia, aparte de otras muchas. Un tratamiento de recuperación siempre, casi siempre, tiene la parte de la fisioterapia y cada vez más los profesionales de otros ámbitos lo incluyen en su terapia, en su tratamiento.
Muy bien. Vale, pues tras estas pequeñas y breves aclaraciones, vamos a entrar en lo que es la entrevista. Entonces es importante porque tenemos que reconducir un poco a nuestros oyentes, sabes, bueno, a grandes rasgos qué es la fisioterapia, cuáles son las funciones en todos los aspectos que abarcaría a nivel general la fisioterapia, y ahora nos vamos a centrar en cómo ese papel tan importante, tan relevante que tiene el campo de la fisioterapia se aplica a personas que padecen una enfermedad, como hemos dicho, que es el Alzheimer, y que es una enfermedad con un carácter degenerativo, pero que aún así vamos a ver cómo el papel del fisioterapeuta es importante para ralentizar la evolución, en este caso física, de los usuarios. ¿Cómo puede la fisioterapia ayudar a las personas que padecen Alzheimer?
Pues mira, los beneficios que tiene la fisioterapia en la demencia contribuyen generalmente a mantener la autonomía física y funcional del paciente. Es decir, que un paciente que tiene demencia, en este caso de Alzheimer, pues la fisioterapia le ayuda a que se, digamos, que sea más autónomo, que sea más independiente para poder realizar las actividades de su vida diaria con normalidad hasta que la enfermedad le deje, lógicamente. Entonces influye la disminución de los síntomas que afectan a su función, al mecanismo de su cuerpo. Esas lesiones le producen dolor en ciertas ocasiones, y que ya comentaremos quizás más adelante, y nosotros le ayudamos a disminuir esa sensación dolorosa que algunas de ellas pueden ocasionar.
A veces, cuando trabajamos con este colectivo, nos podemos encontrar con que verdaderamente hay una lesión, uh-huh, o también nos podemos encontrar en bastantes casos que no hay esa lesión, sino justo que está producida esa dolencia, es más de carácter psicológico, uh-huh, y se inventan ciertos, uh-huh, dolores. En esos casos, ¿cuál es, desde el ámbito de la fisioterapia en el Centro Sanitario de Alzheimer, cuál es el protocolo que tú, como profesional, aplicas a estas personas que se están inventando ese dolor, esa dolencia, pero no es real?
Generalmente, tú ya sabes qué paciente, digamos, en teoría se lo está inventando, entre comillas, y cuál no, porque tú estás con ellos una serie de horas y una serie de tiempo al día, y a la semana, al mes, entonces tú ya les conoces y sabes de qué palo coge a cada uno, hablando así. Entonces, pues, lo primero es que habría que, digamos, como seguirle un poquito al principio, pero poco a poco ir restringiendo esa terapia, ¿no? Como al principio, vale, simplemente decir, vale, vamos a hacerlo, pero poco a poco ir disminuyéndolo hasta que se elimina. Entonces el paciente, poco a poco, sin que él lo note, se le quita esa terapia, digamos, tú, por ejemplo, te dice que tiene un dolor de rodilla, ¿no?
Y no es real,
pues tú al principio le tratas ese dolor de rodilla como tú normalmente lo trates.
Para que se crea
que tú le estás tratando eso. Entonces, a los pocos días, tú vas, en vez de estar 15 minutos, 20 minutos, pues estás 10. Uh-huh. Con ese tratamiento. Al otro 5, al otro 2, al otro 1. ¡Oh, qué bien, se te ha pasado! Entonces, así, poco a poco, ellos también no, digamos, no se sienten mal de que no les estás escuchando. Entonces, es una manera, digamos, de tú sabes lo que le está pasando, no eres consciente, entonces le ayuda a que ellos también se lo crean y crean que están bien.
Muy bien, así es. Muy bien. También, desde el área de fisioterapia, ¿se ayuda a los familiares y a los cuidadores?
Por supuesto, desde el minuto uno. Desde el minuto uno, por lo menos en mi caso, yo siempre intento tener una charla cuando conozco a una familia, una charla con el paciente, con la persona que sufre Alzheimer, y luego con la familia o con los cuidadores o con ambos, porque creo que es un papel súper importante para ellos, porque tienes que tratar a la persona, pero también tienes que tratar en cierta manera a los familiares y a los cuidadores, porque son ellos los que van a sufrir realmente la enfermedad, porque un paciente con Alzheimer lo sufrirá al principio de sus días de la enfermedad, pero posteriormente serán los familiares y los cuidadores quienes lo sufran.
¿Y qué soporte físico, de gasto físico, le supone a un cuidador de una persona que padece Alzheimer?
Muchísimo, sobre todo la parte de la espalda, de las rodillas, porque tienen que cargar las cervicales, tienen que cargar un peso, tienen que saber hacer unas transferencias, tienen que saber hacer unos cuidados que, si no lo haces bien, le pueden ocasionar a ellos las lesiones. Entonces, por eso el papel importantísimo de informar y de, digamos, tratar tanto al paciente como a los cuidadores, porque también tienes que enseñarles a ellos a trabajar con los pacientes, porque tú no estás 24 horas al día con ellos, tú estás un cierto tiempo, pero luego en casa son ellos los que tienen que hacer tu trabajo en cierta manera. No harán todo lo que tú hagas, pero sí tienen que trabajar y seguir los pasos que tú les has indicado.
De hecho, en anteriores talleres de cuidadores, otros compañeros han aplicado lo que es la escuela de espalda.
De espalda.
Y es muy importante porque incluso si observamos en ámbitos, por ejemplo, laborales, donde las personas tienen que hacer cierto esfuerzo de carga física, de coger, por ejemplo, cajas, te das cuenta, lo observas, que no, la forma de hacerlo le va a pasar factura. Me explico, en el sentido de que hay que flexionar la rodilla, no tenemos que estar rígidos, y sin embargo eso no se hace, y luego a largo plazo te entra la curiosidad de por qué una persona, habiendo hecho el mismo trabajo que otro, uno presenta una hernia de disco
o sí, una lesión
y otro no. Y precisamente es importante pues la educación, no, cuando hablamos de educación, es la educación desde el punto de vista físico.
Pero también una educación, digamos, continua, porque no vale dar una clase
o un
taller de una escuela de espalda al principio, cuando tú conoces a la familia.
Y luego dejarlo.
Claro, también tienes que, digamos, acompañar a esa familia en el trayecto de la enfermedad.
Al seguimiento.
Claro, tú tienes que acompañar y hacer un seguimiento con ellos, y ellos contigo, porque la persona va avanzando y va teniendo cosas nuevas, y ellos tienen que aprender también cosas nuevas. Entonces, también ellos tienen que ser continuamente los que vayan aprendiendo contigo. Y los que, si por ejemplo tienen la escuela del taller que tú me has dicho de espalda, hacerla una al principio, a mediados, digamos, integrando las cosas nuevas que vayan surgiendo.
Y surgiendo un aprendizaje previo, que vayamos viendo que no están cometiendo
ningún error. Claro, ningún error.
Muy bien. Dentro de este ámbito, dentro del ámbito de las demencias, ¿cuál es el objetivo principal, primordial, en el centro sanitario de Alzheimer? ¿Cuál es el objetivo principal?
Pues el objetivo principal, el mayoritario, es el mejorar la calidad de vida de la persona, del enfermo. Porque, bueno, dentro de cada fase que se encuentre, porque no es lo mismo una persona, ya te he comentado antes, que acaba de tener la enfermedad, que acaba de empezar, a una persona ya que está en su fase final. Entonces, dependiendo de en cada fase que se encuentre, intentar mejorar lo máximo posible la calidad de vida de esta persona y de sus familiares, de sus cuidadores.
¿Cuál sería la terapia o terapia y el objetivo que se aplicaría en una primera fase? ¿Un grupo de usuarios o un usuario determinado? Sabemos que nosotros lo diferenciamos, aplicamos la terapia, pues según, es decir, tenemos el primer grupo, que es un grupo que viene desde por la mañana a las 9:30 hasta las 11:00, y lo que se está trabajando son realmente ya lo que son las movilizaciones asistidas, corrígeme si me equivoco, y luego encontramos a usuarios que también, pues por identificación física, por edad, tenemos en una fase más inicial. ¿Cuáles son las terapias que se aplican?
Pues mira, en una primera fase, digamos que es cuando la persona es conocedora de la enfermedad. Entonces, en un principio, esa persona es consciente todavía de lo que le ocurre. Realmente no se manifiestan consecuencias ni problemas motrices ni físicos todavía. Lo único que hay aquí ahora es, digamos, una ansiedad o una, digamos, una angustia de saber que ya están existiendo principios de olvido o saben lo que les va a venir. Entonces, digamos que eso les produce una ansiedad, una pequeña, digamos, tristeza. Entonces, lo que hay que trabajar con ellos son, pues, por ejemplo, la relajación. Podemos trabajar a nivel de relajación con respiraciones, con música, con, digamos, pues, para que esas personas se sientan, digamos, que intenten llevarlo la enfermedad al principio de la mejor manera posible. Ya que no existen problemas físicos, sí que trabajar con ellos esa parte. Luego también es súper importante potenciar la musculatura, ya que cuando vaya avanzando se va a ir deteriorando. Entonces hay que potenciar la musculatura lo máximo posible para que luego, cuando se vaya perdiendo más lento
la masa muscular.
Más lento. Entonces hay que potenciar la musculatura. Trabajamos ejercicios de fuerza, ejercicios con pesa, ejercicios de resistencia. Luego también se puede trabajar la movilidad articular, es decir, mover hasta dónde llega tu brazo, hasta dónde llega la pierna, hablando coloquialmente. Entonces hay que movilizar cada parte de tu cuerpo y cada articulación para que, como también existe ese deterioro, para que se ralentice también. Entonces, hay que trabajar la parte muscular, la relajación y la parte articular.
Cuando se habla muchas veces, porque ahora también se oye incluso de a pie en la calle, se va a perder la masa muscular si no se realizan ejercicios, ya incluso de edades tempranas, en gente joven. Uh-huh. ¿Qué es eso de la masa muscular? Cuando se dice, se está perdiendo, se puede perder la masa muscular. ¿Qué es?
El músculo, el tono del músculo. El músculo tiene una fuerza. Entonces, si tú dejas de trabajar ese músculo, está en reposo, cuando, por ejemplo, estás encamado porque te han operado, lo que sea, estás encamado, llevas mucho tiempo sin moverte, el músculo no está activado. Y como no hace ejercicio, no está activado, incluso andar es ejercicio. Digamos que se aperra, digamos, entre comillas, se pone más vaguillo y va perdiendo fuerza. Entonces, la masa muscular es ese músculo que poco a poco va perdiendo tono, va perdiendo fuerza.
¿Y una vez que se pierde, se recupera?
Sí, sí, se puede recuperar, claro que sí. Lo único que cuando hay personas con Alzheimer, lógicamente ellos no son conscientes para poder recuperar esa parte, ya que necesitamos de nuestra conciencia y de nuestro esfuerzo. Entonces, en una persona que no tenga ningún tipo de demencia y sea consciente totalmente, sí que es verdad que puede recuperarse.
¿Y cuál sería el tratamiento o las terapias que aplica dentro de una fase ya en la que avanza un poco la enfermedad y está en una fase intermedia?
Pues mire, aquí como antes, digamos que ya quizás sí que empiezan a notar un poco, ya no son tan conscientes de esa enfermedad. Ya quizás son conscientes en el aspecto de que todavía te responden tus preguntas, saben qué día es, qué hora es, en qué mes estamos, si hace frío, si hace calor. Son conscientes de la realidad en la que estamos, pero no son conscientes quizás de lo que están sufriendo. Uh-huh. Entonces aquí ya entra en juego, digamos, un mecanismo en el que quizás haya que insistir más, porque son eficaces, ya son capaces de hacer los ejercicios que tú les mandas activamente sin que tú los tengas que hacer. O sea, tú les indicas, levántame esta pierna o levántame el brazo, y ellos lo hacen, pero realmente no saben para lo que es. Entonces puede que a los 5 segundos paren y digan, a mí, ¿por qué me ha mandado que haga esto tanto rato? Entonces tienes que ser más insistente con ellos. Quizás sean,
o no se acuerdan de,
claro,
que continúan,
claro,
haciendo los
entonces,
ejercicios.
Quizás las mismas teorías que en la primera fase inicial de la enfermedad, pero sí quizás haciendo más hincapié, más repeticiones, tienes que estar más pendiente de ello. Tienes también que hacer ejercicios para flexibilizar la columna, porque ellos ya tienden a engarbarse, tienden a encoger la columna. Entonces tienes que hacer ejercicios para que se coloquen mejor la espalda. Tienes que seguir potenciando la musculatura, seguir trabajando la movilidad. Tienes que ya empezar ejercicios de equilibrio, porque aquí el equilibrio también ya empieza a fallar. Entonces también hay que trabajar ejercicios de equilibrio, que ellos sean conscientes de, tanto con ojos abiertos como con ojos cerrados. La coordinación también empieza a fallar. Ya quizás no sepan llevarse mano oreja derecha o llévate la mano derecha a la oreja izquierda. Ya empiezan a confundir términos y tienes que estar más pendiente de ello.
¿Y el tratamiento del dolor?
Bueno, eso por supuesto, eso en todas las fases. El tratamiento del dolor en todas las fases, tanto en una inicial, una intermedia, una fase final, siempre.
Lo que ocurre es que conforme va avanzando la enfermedad ya no, creo que
no son conscientes,
se le olvida,
que les duele.
Se le olvida hasta el dolor.
Exactamente, no son conscientes. Pero sí que cuando tú los tocas,
Se quejan.
Entonces, si tú, por ejemplo, le mueves un brazo pasivamente, se lo mueves tú al paciente porque ya él no es capaz de hacerlo por sí mismo, ellos, digamos que cuando tú tocas cierta parte, su cara y sus expresiones son diferentes. Entonces, tú sabes que ahí le duele. Entonces, puedes trabajar con ellos, aunque ellos no te lo digan expresamente, no te lo digan con palabras, pero sí su cara y sus gestos te indican dolor.
¿Qué dolor? Uh-huh. Si no, pues se le olvidan decir dónde tienen el dolor.
Sí, sí, se le olvida. Totalmente. Totalmente. Ellos pueden pasar con dolor y no quejarse. En absoluto.
Irene, ¿hay mucha diferencia en cuanto a las terapias que se aplican en una fase inicial a una fase ya que está no la avanza, sino la modera? ¿Hay gran diferencia?
No hay mucha diferencia, la verdad. Lo único que es más en la relajación del principio, sí, porque ellos son conscientes de en todo momento, como te he dicho. En la fase intermedia ya hay ratos en los que no lo son. Entonces, se le ha olvidado, no están preocupados por eso. Ellos viven su día a día normal, con sus olvidos, que al rato se le ha olvidado, que ya han tenido ese olvido. Entonces, digamos que solamente es tratar y, digamos, mantener lo que tienen lo máximo posible. Mm. Mantener lo que tienen porque ahora sí que sí, la cosa va a ir disminuyendo. Entonces tienes que mantener en el tiempo lo máximo que pueda cómo están actualmente.
Bien, son cosas bastante, bastante interesantes y vamos viendo, como muchas veces cuando hablamos del punto de vista psicológico, las tres fases, ¿no? Las tres grandes fases que se van diferenciando en esta enfermedad. Nos quedamos justo en la mitad del programa, vamos a hacer nuestro descanso habitual, nos tomamos un cafelito y dentro de unos instantes volvemos.
Con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Bien, después de nuestra pausa, de tomar nuestro café habitual, volvemos a continuar con la entrevista que estábamos realizando con Irene Cardeña Ramírez, ella es nuestra fisioterapeuta actualmente en nuestro centro sanitario Alzheimer. Pero antes recordad que nos pueden escuchar en www.radioandújar.com y que tiene su redifusión a partir de las 12 de la noche en la emisora del 92.9 FM en Radio Andújar. Bueno, continuamos. Estamos hablando de la importancia que tiene, porque aplicar la fisioterapia no es decir, bueno, vamos a tener un fisioterapeuta y que haga la terapia que vea para todos los usuarios, tanto en una fase inicial como una fase moderada o una fase ya moderada avanzada, ¿no? Sino que desde el punto, nosotros lo que hacemos cuando se hace una valoración del área de psicología, marcamos que la fase que deterioro cognitivo presenta el usuario y la usuaria, y a partir de ahí derivamos a, en este caso, a fisioterapia, y a través de esos grupos que creamos de fase leve, moderada y moderada avanzada, aplica Irene la terapia. Ya estábamos hablando, pues bueno, conforme avanza la enfermedad, al principio, en la fase inicial de la enfermedad, se aplica una terapia física específica, y nos habíamos quedado en cuando estamos aplicando una terapia en la segunda fase de la enfermedad. Que me adelantaba antes del descanso, Irene, pues bueno, que no había una gran diferencia en cuanto, pero sí más lo que era la relajación, porque no, ya no son tan conscientes, o la importancia que tiene la relajación ya no cobra la misma importancia cuando estamos en una fase modera.
Uh-huh, exactamente.
Sí, dime.
El tratamiento realmente, como hemos dicho antes, es el mismo, lo único que, digamos, hacemos más hincapié en las repeticiones, en estar pendiente de ello, pero realmente, al fin y al cabo, son, digamos, los mismos mecanismos de tratamiento.
Y algo que también es muy importante y que otras veces lo he comentado y lo volveré a comentar, es que el profesional se adapta a cada grupo. Un buen profesional, como el caso de Irene, no es el buen profesional que aplica una buena terapia física si no se adapta previamente a el grupo con el que está trabajando. ¿Eso qué quiere decir? Que no es lo mismo cuando estamos trabajando con usuario, en este caso, en el ámbito del fisioterapeuta, con usuario que está en una fase inicial en la cual podemos mantener, mientras hacen los ejercicios, una conversación, pues más o menos con coherencia, uh-huh, aunque aparezcan ya repeticiones, alguna repetición del usuario, a cuando ya estamos en una fase intermedia en la que siempre estamos escuchando al usuario o a la usuaria, pero va cobrando la conversación, la vamos adaptando y los ejercicios a este grupo de usuarios.
Uh-huh. Así es.
Bueno, y luego en cuanto ya entramos, sí es cierto que nosotros tenemos usuarios en una fase moderada, lo que es la parte final de la enfermedad, por así decirlo, ya no están en nuestro centro, pero imagínate, ¿no? Que para las familias que nos estén escuchando, que sean aquellos usuarios que no están o han terminado de poder asistir a la asociación, porque la enfermedad ya es la fase final en la que surge la función del cuidador en casa o bien, pues, otros términos como sería la residencia. Entonces, ¿qué tipo de terapia se le podría aplicar a unos pacientes que están en la fase ya final de la enfermedad?
Pues mira, Mari Carmen, aquí ya, como físicamente ellos no son capaces de realizar ningún tipo de ejercicio de manera activa, ya no son capaces de seguir las indicaciones que les damos, incluso ni siquiera son capaces de reeducar esa marcha que antes no hemos comenzado en niveles iniciales o intermedios, también hay que intentar reeducar la marcha para que no se pierda y mantenerla. Sí que es cierto que aquí ya no existe. Entonces aquí lo que hay que intentar es prevenir las complicaciones que pueden existir en la inmovilización, ya que ellos en una fase final ya no pueden moverse, no son conscientes ni siquiera de levantar un pie, un brazo, lo hacen de manera inconsciente, si es que lo hacen. Entonces, esas inmovilizaciones pues sugieren unos problemas y unas complicaciones que debemos de prevenir, como pueden ser, por ejemplo, las úlceras por presión, las escaras por presión, que se producen generalmente en los talones, en las zonas que está más en contacto con la zona de, por ejemplo, una cama, las zonas más que están más presión son los talones, el cosi, la cabeza, la parte
las caderas.
La cadera también, el cosi, la parte del cosi, el hueso del cosi, que es el culete, digamos, para que todo el mundo no entienda. Entonces esas son unas zonas que son muy propias para que surjan esas úlceras. Entonces hay que trabajar las transferencias, las movilizaciones en la cama.
¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizar movilizaciones a un paciente que está en cama?
Pues por lo menos dos veces por la mañana, dos veces por la tarde, como mínimo. O sea, siempre que se pueda. Tampoco va a estar una persona que le cuesta moverse, que le cuesta estirar el brazo o estirar la pierna. Tampoco puedes tenerlo todo el día moviéndolo, porque también le supone a ellos un dolor. Existen unas restricciones musculares, digamos que el músculo, digamos, se retrae y la articulación se retrae. Y cuesta muchísimo estirarlo. Entonces, cuando tú lo mueves, duele, y a ellos les duele. Entonces, cada vez que los mueves y les haces esos cambios posturales, también les molesta. Entonces, dos veces por la mañana, dos veces por la tarde.
¿Por la noche?
Por la noche igual. Por la noche también tiene cada tres, cuatro horas puede hacerle un cambio postural. Se ponen de lado, de un lado y de otro lado. Y luego quizá un poco se ha tumbado boca arriba. Lo que pasa que sí que es cierto que eso lo intentamos evitar para que no surjan esas úlceras. Pero siempre de un lado, se llama decúbito, pero es de un lado y luego del otro. También existen otros problemas en estos pacientes de Alzheimer, y es que, como hemos dicho, retraen el músculo. Entonces tienes que, tú personalmente, tienes que estirárselo para evitar que cada vez más se vayan retrayendo. Si no, las muñecas se van doblando, los codos se van doblando, los hombros se van encorvando, las rodillas van tomando como una posición fetal, como cuando éramos un bebé, feto.
Sí, feto.
Se van, digamos, retrayendo todo el cuerpo, y luego es muy difícil estirarlo. Entonces hay que, digamos, estirar, moverlo, para evitar ese empeoramiento de la articulación. Luego también hay que trabajar mucho el músculo. Ya ahí sí que es verdad lo que hemos estado hablando antes del tono, y la masa muscular se va perdiendo, y ellos no son capaces de activamente fortalecerlo. Entonces tú simplemente tienes que mantener lo que tienen para, digamos, retrasar cada vez más el empeoramiento. Es lo único que se puede hacer con estos pacientes. También empiezan ya a surgir problemas, digamos, respiratorios. Entonces también se puede trabajar a nivel respiratorio la expulsión de secreciones, que, digamos, también ellos no son capaces de toser por sí mismos o de expulsarlos por sí mismos. Entonces también se pueden ir acumulando y pueden ocasionar otros problemas mucho más graves. Entonces también en ese ámbito también se puede trabajar con ellos. Pero la verdad es que, digamos, que en este ámbito lo único que tenemos que hacer es mantener y evitar lo mayor tiempo posible el empeoramiento, que ya, digamos, está en una fase final.
Así es, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que intentar evitar que a los usuarios de nuestro centro, pues bueno, lleguen a la fase final, como bien dice Irene, la fase en la que lo que tenemos que es mantener, evitar que cojan esa posición fetal, porque ya sería irreversible, evitar otras complicaciones, porque incluso se puede llegar a una neumonía. Uh-huh. Son muchos los pacientes que fallecen a consecuencia de neumonía. Y una vez que se llega a esta fase, pues bueno, mantener desde el punto de vista físico. Sí. Del punto de vista cognitivo también es muy importante que, aunque el paciente, nosotros pensemos, no sabemos hasta qué punto, pues bueno, puede interpretar, como yo siempre digo, a ellos se le queda el cerebro, el primitivo, el que primero vamos desarrollando. Es decir, ¿qué es lo primero que nuestro cerebro, cuando empezamos los orígenes, era lo más primitivo? Interpretábamos las emociones, es decir, la alegría, el llanto, la sonrisa. Con eso que quiero decir, que ellos están manteniendo un cerebro de carácter primitivo, que sí es verdad que no entienden verbalmente lo que le estás diciendo, pero si le cogen la mano, le acaricia la cara, o le da un gesto de cariño, o siempre la cara, sí, de una forma empática,
claro,
cariñosa, eso lo van a interpretar también.
Claro, por supuesto. Tienes que intentar hacerles la vida lo más bonita posible dentro de lo conscientes que pueden llegar a ser ellos. En este caso es poco, pero como tú has dicho, con una caricia, cogiendo de la mano, pues pueden llegar a sentir mucho más.
Y sentirse pues tranquilo y seguro, nunca sabemos.
Y acompañado. Que sobre todo.
Exactamente, que no se encuentren solos.
Exactamente, que sepan que hay alguien con ellos y que no les va a dejar solos. Y nosotros, por supuesto, estamos ahí para no dejarlos solos.
Exactamente. ¿Qué otras terapias alternativas existen dentro de la fisioterapia y que se pueden aplicar a este colectivo de personas que padecen Alzheimer?
Pues la fisioterapia es muy importante. Pero también puedes trabajar junto con otras terapias. Nosotros somos afortunados en nuestro centro de que tenemos muchos profesionales, como tú misma, psicóloga, u otras psicólogas que tenemos en el centro, una logopeda, tenemos trabajadores, tenemos terapeutas, tenemos auxiliares sociosanitarios, que digamos que un trabajo en conjunto y en común hacen que la rehabilitación sea magnífica. Entonces, es importante la fisioterapia, pero siempre y cuando también esté presente otro tipo de terapia que le acompañen y que le ayuden. Entonces, lo mejor, digamos, la mejor medicina es un trabajo multidisciplinar para el beneficio del paciente. Se pueden trabajar también ejercicios y terapias como la musicoterapia, ejercicios lúdicos al aire libre, ejercicios grupales, para que también a ellos no se sientan que están haciendo un ejercicio físico diario, monótono, sino que también ellos vengan con ganas y vengan diciendo, pues mira, hoy nos toca esto, mira, pues hoy mañana nos toca lo otro. No siempre va a ser lo mismo. Entonces, también hay que trabajar diferentes cosas. No hace falta que todo sea A, B, C, sino también puedes poner W, Y y Z. Entonces, me parece que un trabajo en común y siempre sacando cosas nuevas puede ser la mejor terapia.
Efectivamente, muchísimas veces hemos comentado en anteriores programas que hay veces que va la familia y que te comenta, pues mi familia es que lo único que tiene, la enfermedad lo que tiene es Parkinson, por ejemplo, otra demencia, porque atendemos también a personas de Alzheimer y otras demencias, pues o resulta que no es Alzheimer, que es un deterioro, que realmente el deterioro es la antesala a desarrollar una demencia, como pudiera ser el Alzheimer. Pero muchas veces se lo explico al familiar. No tiene sentido aplicar fisioterapia si previamente no hay un entrenamiento cognitivo. Uh-huh. ¿Por qué? Para poder mover los brazos, las piernas y cualquier otro tipo de ejercicio, tiene que haber una orden que el cerebro indique que tiene que realizar esos movimientos. Entonces, si no hay un entrenamiento, es decir, no hay una estimulación cognitiva previa, no tiene sentido el papel de la fisioterapia.
Por supuesto.
Porque como tú bien dices, cuando un paciente que no tiene la enfermedad dice, por ejemplo, decide, va a ir a andar, a caminar, pues bueno, sabe, es consciente de que eso va a ser un beneficio. Pero porque es consciente. Entonces, es importante que en ellos, que ya va habiendo problemas de lucidez, le entrenemos una estimulación cognitiva anterior y posteriormente pase al área del logopeda, al área del fisioterapeuta, porque si solo vamos ahí exclusivamente a fisioterapia o a logopeda, no claro. Estaríamos hablando de demencia, estaríamos hablando claro. Pues de otros colectivos que no necesitan la estimulación cognitiva.
Exactamente, siempre tenemos que tener digamos una comunicación entre nosotros para el beneficio del usuario y del paciente.
Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las terapias y el trabajo que se realiza en concreto en nuestro centro sanitario de Alzheimer?
Pues mira, nosotros lo primero que hacemos es, digamos, seleccionar a los usuarios, como tú bien has dicho antes, para que el trabajo sea lo más acorde posible a ellos, los separamos en grupos. En grupos que, digamos, están en la misma fase de la enfermedad, para que así podamos trabajar mejor y podamos trabajar, digamos,
de forma más homogénea
con todo ello. Entonces, pues cuando nosotros llegamos al centro por la mañana, tenemos un primer grupo, que es un grupito que está, digamos, en una fase intermedia, pero no son tan conscientes ya. O sea, digamos, está en medio de una fase intermedia a fase final, porque todavía son físicamente capaces, pero, digamos, psicomotrimente no, ya no están tan bien. Entonces, pues, trabajamos a nivel físico pasivo y algún activo todavía, pero generalmente pasivo. Trabajamos movilizaciones, trabajo muscular. Hay un paciente que también hace cinta, va a caminar en la cinta. tenemos un mecanismo de polea que también lo trabajan, ejercicios con goma. Tienes que estar insistiendo mucho, eso sí, porque ya hemos dicho que son pacientes con Alzheimer, entonces tienes que estar continuamente repitiendo. También es muy temprano, entonces quiera o no, tienes que estar insistiendo, porque si nos ponen a nosotros a las 9 de la mañana también a hacer ejercicio, también decíamos, mira,
hazlo tú,
yo me quiero ir a acostar, pero nosotros pues intentamos motivarles y hacer que les sea más llevadero ese ratito que están con nosotros. Luego tenemos un segundo, digamos, ya, bueno, ya el resto ya son pacientes que más o menos están en el mismo nivel. Lo único que sí que es verdad que tratamos de hacer un grupo reducido para que puedan tener una atención más individualizada. Porque si ponemos a 20 personas en la sala, aunque sea muy amplia, pero no podemos trabajar con todo ni podemos estar pendientes de todo. Entonces preferemos tener más grupos con menos gente y que la atención sea más especializada y más individualizada y mejor a ellos que tener más. Entonces pues vamos separando por grupos de 4 o 5 personas y vamos trabajando pues aquí ya más activamente. Aquí ya son más ellos los que son, digamos, partícipes del ejercicio y de la actividad física. Hacen bicicleta, hacen cinta, hacen ejercicios de coordinación, de psicomotricidad fina, gruesa, hacen ejercicios de fuerza, hacen ejercicios grupales, actividades grupales, también lúdicas, como hemos dicho antes, para motivarse uno a otro. Hay veces que también tienen ciertos piques cuando hay dos bicicletas usándose. Se pica a ver quién lo hace mejor, quién lo hace más rápido.
Con la cinta,
a ver quién está más tiempo. Pero es un rato bueno que ellos también se entretienen y se olvidan de lo que pasa. Simplemente van, están conmigo, hablamos, nos reímos. Bueno, me oyen a mí entre ellos y me oyen en todos lados, porque yo soy un poco gritona.
Mucho una usuaria que dice que es una chiquilla muy gritona.
Que alzo mucho la voz porque tengo la voz muy, muy fuerte. Y entonces pues le hablo a ellos, pero también le hablo a todo el centro.
Sí, lo entramos todos.
Pero bueno, intentamos llevar la mañana lo más llevadera posible y ayudándoles lo máximo que podemos. La verdad es que ellos, el grupo, las personas que tenemos, son todas personas que son, siempre están dispuestas a cualquier cambio, a cualquier modificación que tú le hagas, y siempre con una sonrisa y siempre...
Son personas muy agradecidas.
Y siempre están, venga, hoy que toca, hoy... Entonces, la verdad es que así da gusto trabajar.
Sí, es que es una realidad, ¿no? Es decir, hasta que no estás con ellos no te das cuenta, pues bueno, que son personas que tienen Alzheimer, que son personas que tienen problemas, un deterioro cognitivo, pero que son personas que siguen siendo personas, siempre. Nunca olvidemos que una persona que hoy, por ejemplo, ayer no tenía Alzheimer, hoy va al neurólogo y le dice que tiene Alzheimer. No puede dejar nunca de ser persona. De hecho, el lema del año pasado de COFEAFA era sigo siendo yo. Es decir, sigo siendo yo significa que voy a seguir siendo la misma persona. En cuanto a tenerme en cuenta, muchas veces también se lo comento a las familias cuando aparecen las alteraciones de conducta y a veces se ponen agresivos, contestones o dicen palabras que nunca han dicho. En ese sentido no hay que tenerlo en cuenta, siguen siendo ellos, pero físicamente, cognitivamente dejan un poco de ser la persona que era. Pero siempre, siempre hay que considerarlos como otra persona, integrarla siempre en la familia, en las conversaciones, pero es muy importante adaptar las conversaciones, por ejemplo, de la familia, a una persona que no entiende lo que la está diciendo. Siempre digo que a los usuarios tenemos que adaptarnos a cada uno de ellos y adaptarnos es expresarnos según cómo esté el usuario o la usuaria. ¿Por qué? Porque resulta que este usuario o esta usuaria ya no entiende la rapidez con la que, por ejemplo, pudiera yo hablar. Uh-huh. O a lo mejor resulta que hablas muy rápido y con ellos tienes que transformarte.
Claro, claro. Con ellos tienes que modificar tu forma de, digamos, de ser. También, también tampoco, yo ya verdad que alzo mucho la voz, pero también hay veces que digo, voy a bajar un poquito la voz porque ellos no se van a pensar que estoy cabreada o que
entonces, y te das cuenta, claro, y baja el tono de voz.
Claro, entonces siempre tienes que intentar, digamos, estar acorde a ello. Igual que cuando, por ejemplo, vienen un día, oye, hoy me duele mucho la rodilla, o pues también se lo mira, aunque no sea su enfermedad, aunque no estés tratando la enfermedad de Alzheimer, pero sí que también tienes que mirar por ello. Entonces, si un día vienen, oye, Irene, me duele la rodilla o me duele el cuello, pues se le mira igualmente, porque para eso estamos allí.
Sí.
Entonces, siempre tienes que estar pendiente de ello y amoldarte tú a ellos, no a ellos a ti.
Y a veces puede ser inventado de la enfermedad, pero sí, otras veces puede ser real.
Por supuesto.
Entonces siempre hay que escucharlo, tanto los profesionales como la familia. Decir, porque mi familia tenga Alzheimer, hay que escucharlo, pero también hay que aprender a discriminar.
Claro.
Porque te puedes encontrar casos en los que inventan muchas veces situaciones cuando, por ejemplo, no quieren ir al centro, pues dicen que no desayuna o que no se le lleva al servicio. Es decir, ahí pues tenemos que escuchar a nuestros familiares, pero también tenemos que discriminar. Y pensás que mi familia, parte de las cosas no son reales, se las inventan.
Claro, también ahí tenemos también que tener, digamos, una simbiosis con los familiares, porque lo mismo que a nosotros nos dicen cosas, también se lo pueden decir a ellos. Entonces también tenemos que, los propios familiares tienen que ser conscientes de que a lo mejor ellos dicen algo que tampoco es real del centro. Quizás puedan decir, uy, pues no comió. Pues quizás también tenemos que tener esa simbiosis y esa conexión con el centro, en este caso, tanto la familia en el centro, esa simbiosis, esa conexión, para saber que es una enfermedad que ocurren estas cosas.
Efectivamente. Es decir, siempre nunca dejas de escuchar a estas personas, porque siguen siendo personas, pero también tenemos que aprender a
diferenciar.
Diferencia. Bien, pues Irene, nos acercamos al casi al final del programa. También recordad que hoy el día, es decir, se conmemora. Siempre decimos que no se celebra cuando hay una enfermedad, pero hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Uh-huh. Y es una enfermedad que se controla muy bien con la medicación. Hay buena calidad de vida y no supone una muerte, ¿no?, del paciente que tenga la diabetes. Pero sí es verdad que para ello hay que tomar una serie de hábitos. Es decir, una vez que la persona tiene ese problema, tiene que tomar conciencia de poner de su parte, como tú bien dices, todas las enfermedades. No sirve de nada si resulta que no puedo, el médico me dice que tengo que hacer ejercicio y no hago, o el médico me dice que no consumo azúcar y lo consumo, o que la tensión arterial está alta y resulta que yo me estoy tomando las cosas con sal, y cuanto más mejor. Entonces, en cuanto a las medidas preventivas para no llegar a ser una persona, los médicos te corrigen, no se puede etiquetar, es decir, no son diabéticos, son personas con diabetes. Entonces, igual que las personas que tienen Alzheimer, no son enfermos, son personas con Alzheimer, ellas son personas con una enfermedad, pues en este caso con diabetes. ¿Qué consejo darías, como desde el punto de vista de la fisioterapia, a aquellas personas que lo importante es la prevención? ¿Cómo se puede prevenir?
Sobre todo evitando el sedentarismo en la persona, eso es lo primordial. Hay que moverse, hay que hacer ejercicio, hay que hacer actividad física. No hace falta que te vayas a un gimnasio para prevenir la diabetes, como te ha dicho. Simplemente teniendo, pues, vamos a dar un paseo, vamos a hacer un ratito una caminata, vamos a ir a dar un paseo por el campo, vamos a montar en bicicleta, o simplemente cosas básicas, pero que ayudan a evitar este tipo de enfermedades, de problemas.
Irene, ¿el ejercicio físico puede conseguir que una persona que tiene problemas con el sueño duerma mejor?
Por supuesto, por supuesto. El ejercicio físico produce unas hormonas que te hacen, cuando terminas de hacerlo, te ponen...
¿Es normal que cuando haces un ejercicio físico estés cansada?
¿Cómo?
Que estés cansada una vez que has hecho el ejercicio.
Hombre, claro.
Es normal.
El cuerpo ha trabajado, el músculo ha hecho un esfuerzo que no está acostumbrado a hacer. Entonces, como normalmente su actividad es andar, deambular, cuando tú haces un ejercicio más fuerte, el músculo también se cansa. No nos cansamos nosotros también. También se cansa el músculo.
Muy bien.
Entonces, digamos,
¿hasta que se acostumbra?
Hasta que se acostumbra.
Cuando se acostumbra ya no se cansa.
También.
Pero no
también.
Tanto.
Lo que pasa que...
De forma diferente.
Claro. Ya no salen las típicas agujetas, aunque a veces sí, cuando ya te pasas más de la cuenta, sí.
Bueno, pues me avisa mi compañero de que, bueno, llegamos ya al final de nuestro programa. Y bueno, recordaros que también nos pueden escuchar en www.elcafedelalzheimer.org. Sin más, me despido. Hasta la próxima emisión.
Hasta luego. Buenas tardes.
Abatimiento. Estoy a tu lado, sí. Cuando me dices que me calle, callo. Pero suenan las flautas de los recuerdos como el cantar del gallo. Soy cuidador, hasta el ocaso. Te veré, blanco como los almendros, y aunque no quiera, estaré preparado, diseñando continuos meandros para desterrar la soberbia del tiempo pasado. Estamos a tu lado, sí. Con tu mejor bandera, la ilustrada vida hecha pájaro volando alto. Y si el ocaso oscureciera, estaremos ahí contigo, contando las estrellas para cuando se vayan, quede la luna llena, más cerca, en lo alto, y que yo toque a través del almendro tu casa nueva. ¿Cómo te fue conmigo? Preguntaré. Aquí abajo. Tu estela, como el viento, no se ve. Solo se siente el recuerdo al cuidar de ti en el rellano.